Ingresando a un nuevo bloque de enlace regional IRCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a establecer comunicación con el doctor Francisco de Canseco Tábara. Él es líder del Partido Perú Nación, presidente del Consejo Nacional por la Paz. Aquí le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con IRCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, Pancho, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Buen día, Pepe. Gracias por la llamada. A la orden.
A ver, coméntanos. Ayer el Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República este proyecto de reforma constitucional y que ya había adelantado el presidente Vizcarra en su mensaje del 28 de julio, ¿no? ¿Hacia dónde nos conduce o nos podría conducir esta propuesta? ¿Qué salidas más o menos tú le puedes percibir a este tema?
Mira, el primer tema central es que desde Vizcarra, y comenzando por Kuczynski, que salió por corrupto del cargo, vive Perú un periodo de incertidumbre, de inestabilidad, de inseguridad. Creo que lo más sano es que se vaya a Vizcarra y que también se vaya del Congreso. De manera tal que yo estoy de acuerdo con la realización de elecciones anticipadas, como lo está también el partido político que tengo el honor de presidir. De todas maneras, va a continuar la inestabilidad y la incertidumbre, y por supuesto la paralización de inversiones generada por un gobierno que no gobierna y por un Congreso de la República que realmente es lamentable. Entonces, lo más sano es el cambio de autoridades, y si ya Vizcarra ha decidido adelantar las elecciones, siendo como es un presidente que no fue elegido por el pueblo, sino que ocupa el cargo porque a Kuczynski lo mandaron a su casa por corrupto, en buena hora que lo esté haciendo. Y espero que después de eso, y a partir del 28 de julio del año entrante, tengamos un gobierno estable, con personas elegidas por su capacidad de gobierno, que no la ha demostrado Vizcarra, por su honestidad, por su voluntad de trabajo y por su amor a la patria. A eso vamos. En el partido de Nación estamos alistando baterías para entrar en campaña de inmediato, porque creemos que se tiene que regenerar el tejido político del Perú para que no regrese, y felizmente, de acuerdo a la ley, no pueden volver los mismos congresistas que hoy día ocupan los curules en el Congreso y que nada han hecho por la República, y para procurar que entren nuevos elementos, tanto jóvenes como mujeres, como profesionales que han sido tan largamente postergados por una subclase política que tanto daño le ha hecho a Perú durante los últimos 40 años.
Ahora, ¿qué puede ocurrir, Pancho, si el Congreso se resiste a aprobar ese proyecto de reforma constitucional, ¿no? Ya estamos viendo puntos de vista, posiciones de manera muy directa de la segunda vicepresidenta, de Mercedes Arau, ¿no? Entonces, ¿qué escenario podría configurarse si hay una resistencia de parte del Congreso, no aprueba este proyecto de reforma constitucional? ¿Cómo quedarían las cosas?
Mira, yo creo que el Congreso va a aprobar el proyecto, de repente lo modifica en el sentido de que en lugar de ir a un referéndum, lo cual no es obligatorio, deciden aprobarlo en dos legislaturas, cosa que también pueden hacer. Pero que vayan a oponerse a una convocatoria de elecciones, nadie lo ha hecho. En todo caso, lo que han adelantado es que piden la renuncia de Vizcarra, que tendría que ser seguida por la renuncia de Arau, para que asuma la presidencia del Perú provisionalmente el presidente del Congreso y, de acuerdo a la Constitución, convoque inmediatamente a elecciones generales. Esa es la única otra salida. Siempre y cuando Vizcarra quiera anunciar, cosa que no lo va a hacer, según se puede apreciar, y Mercedes Arau ya ha dicho que ella considera que debe quedarse hasta el 2021. ¿Tiene predicamento la prédica de Mercedes Arau en el Congreso? Lo dudo, porque todos ellos saben perfectamente bien que este es un Congreso cuya aprobación debe estar en el 5%, probablemente la más baja de los últimos años.
Ahora, el otro elemento es, ¿cuánto afecta, ya no solamente al aspecto de la gobernabilidad, esta situación de crisis, ¿no? ¿Cuánto nos afecta en el desarrollo del país, ¿no? En el nivel de inversiones, ¿no? Y en la confianza país, ¿no?
Bueno, el daño ya está hecho, Pepe, o sea, no hay más atrás. Si el Congreso, a ver, veamos los escenarios. Pongámonos en la hipótesis de que el Congreso decidiera no aprobar el proyecto de ley de Vizcarra. Bueno, lo que va a hacer Vizcarra es aplicar la cuestión de confianza. Y entonces se convocaría a elecciones parlamentarias luego de la disolución del Congreso en 90 días y continuaría el periodo de incertidumbre y todo lo demás. Si el Congreso apruebe dos legislaturas, Vizcarra no va a tener nada que objetar, salvo el hecho de que su prédica populista le va a fallar, porque lo que él quiere es un referéndum para que él salga victorioso en el referéndum y decir, bueno, no cerré el Congreso, que soy magnánimo, pero ahora con 80% de aprobación en el proyecto de ley, vamos, y entonces ahí la jugada está en que tiene que estar un válido, como se dice en México, al que hereda la presidencia, que probablemente sea Salvador de Solar o alguien palestino. Entonces estamos en un escenario de incertidumbre total, de, por supuesto, inestabilidad total, que no va a variar. Ya el daño lo viene haciendo Vizcarra hace mucho tiempo, por supuesto, en una abierta complicidad, entre comillas, con el Congreso, no porque sean sus cómplices, sino porque son tan ineptos como Vizcarra en el manejo de la cosa pública.
O sea, desde tu punto de vista, el Congreso va a acceder a la propuesta, pero donde podría ser objeción es irse a un referéndum, si no, preferiría ir a dos legislaturas.
Yo creo que sería lo más conveniente, porque le ahorra a Perú 120 millones de soles, que es lo que costaría el referéndum, por un lado, y por otro lado, viabilizaría que esto se haga mucho más rápidamente, no tienes que esperar el plazo legal para convocar el referéndum, y por otro lado, daría más tiempo para que se preparen las elecciones y para que, digamos, quienes vayan a participar en ellas puedan democráticamente, de acuerdo a la ley vigente, elegir a sus candidatos. Porque entiendo que la propuesta de Vizcarra, la reforma política que le impuso tan trabajosamente al Congreso, va a quedar en suspenso hasta después del 2021. O sea que inclusive ahí estamos demostrando hasta dónde funciona la demagogia y el oportunismo de un palacio de gobierno, donde ni siquiera le informaron a Mercedes Sagrado que iban a presentar esta propuesta, donde la presentó al Congreso sin tener la ley preparada y sin aprobación del Consejo de Ministros. O sea, que es un gobierno informal, es un gobierno que realmente tiene una vocación dictatorial y manejado por una cuculita de personas que están interesadas simplemente en sus propios intereses personales de grupo y no en los altos intereses de la patria. Y al frente, ¿a qué tiene? Un Congreso que trabaja exactamente igual que ellos, en donde han primado los blindajes, la corrupción, ya vimos la 20 votos para salvar los cuchillos, la vergüenza, todo es una vergüenza. Esto hay que cambiarlo de raíz y como propugna mi partido, vamos a realizar ahora sí una revolución pacífica.
Ahora, los plazos electorales, tú que conoces bien el tema, ¿se pueden cumplir, se pueden ajustar?
Lo que dice el proyecto de ley es que provisionalmente y por esto, en esta oportunidad, el jurado ajuste los plazos electorales a esta realidad transitoria que es la de la elección en la tercera o en el tercer domingo de abril del año 2020. O sea que simplemente tiene que hacer un análisis, usar las matemáticas y ver cómo convocar a las elecciones.
Ahora, ¿qué nos espera las elecciones del 2020 desde tu perspectiva ya política, ¿no? Porque hay quienes tienen los temores, ¿no?, a los radicalismos, ¿no?, considerando un poco los hechos recientes, ¿no?, las posiciones que asumen un conjunto de gobernadores en la Macrosur, ¿no? ¿Cuál puede ser o cómo avisoras tú el escenario hasta el 2020?
Mira, el escenario del 2020 se pinta de la siguiente manera. Los partidos políticos antiguos, tradicionales, están liquidados, ya eso lo sabemos. Iba a producirse una eclosión de partiditos de 23.000 militantes con la nueva ley de la reforma política de Vizcarra, lo cual ya no va a ocurrir porque eso ha quedado en suspenso. Y es una de las razones por las cuales yo creo que Vizcarra ha decidido plantear esta elección adelantada, porque ante la aceleración de su caída en las encuestas, la posibilidad de que aparezcan 80 partidos dispersando de todas formas de alguna manera el voto, a él lo que le conviene es lo que está proponiendo. Elección adelantada, me dicen que ya ha comprado un partido de Restauración Nacional y cubrirse los flancos de esa manera, en razón de este candidato, en este caso, a un candidato propio. En cuanto a la radicalización, históricamente el Perú se polariza, no se radicaliza. ¿Qué quiere decir con esto? A diferencia de las elecciones italianas, por ejemplo, donde hay 10 partidos o 20 partidos del 5% y nadie tiene mayoría, en el Perú la elección nacional se polariza entre dos o tres candidatos que se llevan el 70-80%. Eso está históricamente comprobado. Y no se va la mayoría del país nunca a los sectores más radicales, ni de derecha ni de izquierda. yo no le tengo miedo, me gustaría tenerle la cancha, que no sé si va a poder hacerlo, porque creo que continuamente le han pedido al propio Entaur Humana, porque quiero personalmente dar la batalla contra estos radicales que quieren destruir al Perú, hundir al sistema democrático, que no tienen nada de economía y que tienen que estatizando todo, se va a generar riqueza cuando lo único que van a provocar es más pobreza y la paralización de las inversiones, cosa que ya han logrado exitosamente en el sector minero. Ahora tenemos que darle un gran impulso al Perú, con gente nueva, con gente honesta, con gente que sea democrática y crea en la libertad de pensamiento y que rechace las tesis obsoletas de personas como Entaur Humana, que realmente en materia de gobierno no sabemos tapar.
Bien, mi estimado Francisco Díaz Canseco, como siempre muy agradecido por esta comunicación. Vamos a seguir conversando este tema. Sin lugar a dudas, esperemos que la salida sea lo mejor para el país, ¿no? Y que el adelanto de elecciones, como se está proponiendo en esta reforma constitucional, también nos permita conocer nuevas figuras políticas, ¿no? Porque lo que se trata justamente es de refundar la política, ¿no? De adecentar la política. Te agradezco, como siempre, Pancho, esta generosidad de tu parte.
Patricio, muchas gracias y, por supuesto, cordial y cariñoso mensaje a tus numerosos oyentes en todo el Perú. El mensaje de una persona que ha dedicado toda su vida al servicio de la patria, que bien lo sabe, con honestidad, y que ahora va a dar otra batalla para seguir sirviendo a nuestro país a través de Perú Nación. Muchas gracias.
Te agradezco.